COPE. Estar informado.
Al Partido Socialista le ha reventado un Me Too en toda regla. Quizás tenga que ver con el ajuste de cuentas que se da en las organizaciones políticas cuando ya vislumbran que el todopoderoso líder está en horas bajas y que su final se aproxima. Ha ocurrido otras veces y da la impresión de que en el PSOE hay quien empieza a colocarse para estar bien situado en el día después. Pero también asoma el hartazgo de muchas mujeres socialistas que han callado durante mucho tiempo, pero que ya no están dispuestas a seguir haciéndolo. Huelan o no la debilidad del hombre que ha gobernado el partido con mano firme en los últimos 8 años, empiezan a decir en voz alta que ya no van a pasar ni una. Y reprochan a Pedro Sánchez haberse rodeado de una camarilla de machistas, consumidores de prostitución e investigados por el cobro de mordidas. Hoy mismo publica el diario ABC que Santos Cerdán y Francisco Salazar impulsaron una purga feminista dentro del PSOE y que Carmen Calvo, Adriana Lastra o Andrea Fernández fueron algunas de las principales damnificadas. Y cada vez son más mujeres socialistas las que ya no esconden su indignación porque Pedro Sánchez confió en estos personajes su futuro político y el del partido. Mujeres hartas de que se repitan comportamientos que responden a un mismo patrón, el de machotes con poder, como los definía la expresidenta andaluza Susana Díaz.
Siempre es el mismo patrón, machote con poder que abusa de su superioridad para abusar o acosar a una subordinada. Y además lo suelen hacer desde ámbitos que son muy difíciles de probar. Pues la intimidad de un despacho, sitios donde no hay testigos. Es decir, siempre es el mismo protocolo de machote con poder abusando de su superioridad frente a una empleada, trabajadora o subordinada.
El enfado ha ido en aumento en los últimos días. Abrir un buzón para denuncias anónimas y guardarlo en un cajón durante 5 meses no tiene explicación. Y es lo que hizo el PSOE durante este tiempo para tapar las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, un fontanero de primer nivel, colaborador directo del presidente. No olvidemos que Sánchez quería colocarlo, además, en el pasado mes de julio, como secretario de organización del partido para suceder al ya encarcelado Santos Cerdán. Ayer mismo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, reconoció su error y pidió perdón por haber almorzado con Salazar hace un mes. Al caso Salazar siguió la denuncia contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro. La mujer que lo denunció por acoso sexual se fue a la fiscalía harta de que el partido no le hiciera caso durante 6 meses. Y hoy hemos conocido que 6 mujeres han dejado en el canal interno del PSOE denuncias contra el alcalde socialista de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Comentarios machistas, tocamientos y en algún caso ofrecimiento de empleo público a cambio de sexo. De momento, él, José Tomé, lo niega todo.
Dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados. Yo no voy a entrar en ninguna otra polémica, ni muchísimo menos. Supongo que algún día se sabrá la verdad y obedece todo esto.
Precisamente las denuncias por acoso han protagonizado el último enfrentamiento del año entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control del Congreso esta mañana.
Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted es uno de ellos. La lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
Precisamente las denuncias por acoso han protagonizado el último enfrentamiento del año entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control del Congreso esta mañana. Y el caso Salazar y su pésima gestión por la dirección socialista han abierto un camino por el que pueden llegar nuevas denuncias. Una crisis que, por cierto, deja en muy mala posición a la vicepresidenta María Jesús Montero. En teoría, la mujer con más poder orgánico en el PSOE, o no se enteró de nada, o peor, si se enteró de algo, no tomó medida alguna. Están pasando más cosas. El Supremo confirma el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama por las presuntas mordidas que se llevaron en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Para la sala de apelación hay un sólido y robusto cuadro indiciario para que se celebre el primer juicio del caso Koldo, previsiblemente en primavera. Patricia Rossetti.
La sala de apelación rechaza todos los motivos de Ábalos y Koldo, argumentos defensivos que no desvanecen la solidez de los indicios señalados por el juez instructor contra ellos. Anticipan debates propios del plenario y ni el instructor ni la sala están llamados a juzgar prematuramente. Quizá en el juicio puedan introducir matices, pero carece de sentido alargar una investigación cuando hay personas en situación de prisión preventiva y además ni en las más optimistas de las previsiones es previsible que se desmoronen las razones expuestas en el auto de procesamiento. Los magistrados ratifican el auto del juez, que aprecia más que suficientes indicios de responsabilidad criminal, y califica de despropósito la alegación de Ábalos de pedir nuevos permisos al Congreso para proceder contra él.
Y 2 meses después del espectacular robo de joyas en el Museo Louvre de París, la investigación efectuada ha revelado que los agentes de seguridad no lograron detener a los ladrones por solo 30 segundos. La investigación pone el foco también en el retraso en la implementación de un plan general de seguridad. Por cierto, 2 meses después del robo, varias personas han sido detenidas, pero las joyas, valoradas en 88 millones de euros, siguen sin aparecer. París, Asunción Serena.
La investigación ha puesto de relieve que se disponían de todas las herramientas necesarias para prevenir robos, auditorías, archivos y documentos de alerta, pero todos ellos fueron dejados en un cajón, según ha indicado el jefe de la Inspección General de Asuntos Culturales, Noël Cochban. Sinceramente, me ha sorprendido profundamente. Uno no puede imaginar que un lugar tan icónico pueda ser tan frágil. Y el hecho de que el objetivo de seguridad no fuera cardinal. Cada uno hacía lo que podía en su esquina, pedaleando por su cuenta. Pero eso ha provocado algunos desastres bastante espectaculares. Y sin contar con la falta de material, concretamente de pantallas, para ver las imágenes que recogían las cámaras. De hecho, una de ellas grabó la llegada de los ladrones, pero las imágenes fueron vistas con 4 minutos de retraso. Las investigaciones también han puesto de relieve que los policías no recibieron las instrucciones adecuadas y no llegaron al lugar del robo por la ruta más directa, unos segundos decisivos que aprovecharon los ladrones para desaparecer.
Y María González Daín es la nueva secretaria general de Cáritas para los próximos 4 años. Sustituye a Natalia Peiró al frente de este cargo durante los últimos 8. José Melero.
Nueva responsabilidad al frente de Cáritas que la madrileña de 52 años ocupará a partir del 2 de enero y que acoge con gratitud e ilusión. También asumirá la dirección de la Fundación Foesa, cuyos estudios se han convertido en referencia sobre la realidad social de nuestro país. Bióloga de profesión, cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la cooperación internacional, siempre desde la vocación de servicio hacia los más vulnerables. Desde 2022, González Dainé era directora de Alfa para Europa, Oriente Medio y Norte de África, organización que tiene como misión impulsar la nueva evangelización. Ahora, en los próximos 4 años, va a trabajar en Cáritas para acompañar a los excluidos y promover la dignidad de todas las personas.
Y en los deportes, Mbappé entra en la convocatoria para el partido contra el Manchester City. Luis Munilla.
Sí, de momento buena noticia para Xabi Alonso y para el Real Madrid, que esta noche recibe al City en la Liga de Campeones. Mbappé finalmente entra en la lista, ya veremos si en el 11. Miguel Ángel Díaz.
Mbappé está en la convocatoria, pero no es segura su titularidad. Arrastra molestias en la rodilla izquierda. Parece segura la titularidad de Ceballos y de Rodrigo. Si no juega Mbappé, Alonso tendrá que decidir si mete a otro delantero como Endrick o Gonzalo. Las posiciones de Carreras y Valverde no están claras. En el City son bajas Rodri, Kovacic y Stones. Se va a llenar el Bernabéu con 2.300 ingleses en las gradas. Va a pitar el partido el colegiado francés Tarpen, con el que el Madrid no ha perdido todavía en 9 partidos en esta competición.
El Real Madrid-Manchester City es a las 9, pero hoy comenzamos tiempo de juego a las 6:30, porque un cuarto de hora más tarde se juega el Villarreal-Copenhague. Es la última ocasión del Villarreal de seguir vivo en esta Liga de Campeones. Y además, luego a las 9, el Athletic de Bilbao contra el campeón Paris Saint-Germain en San Mamés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y puede llover en cualquier momento. Mañana nos espera niebla a primera hora y una jornada muy nubosa. Las temperaturas se van a quedar en los 13 grados de máxima, 4 de mínima esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay circulación intensa de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A42 entre Getafe y Fuenlabrada y en la A6 en Majadahonda. Hay complicaciones en la A3 en Rivas en ambas direcciones. Lo peor de la M40 está a la altura de Mercamadrid hacia la autovía 42 y en los túneles del Pardo y Valdemarín, circulando hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de la Avenida de América. Está cortado el arcén derecho de la calzada exterior lateral, circulando hacia la 1. Empeoran las retenciones habituales de hora punta en esa zona. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La Tarde de COPE es referente en el entretenimiento. Más de 600.000 personas buscáis a diario con Pilar García Muñiz los mejores contenidos.
En ocasiones hay que pasar auténticos castings para acceder a un puesto de trabajo.
El EGM certifica que Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Well, sometimes I go out Brazil and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture.
Ha ocurrido este mediodía. La hija de la opositora María Corina Machado ha recogido el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.
La señorita Ana Corina Sosa Machado, la hija del Premio Nobel de la Paz de 2025, recibe el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, la señora María Corina Machado.
Los aplausos han sido constantes en la ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, un acto al que María Corina Machado no ha podido asistir. Una gran fotografía suya ha presidido esta cita marcada, lógicamente, por su ausencia. Corina no ha llegado a tiempo, pero sí que sabemos que, por lo que nos han contado en las últimas horas, ha salido de Venezuela y que podría llegar allí a Oslo en las próximas horas.
Nos sentimos muy emocionados y muy honrados. Por esa razón me causa mucha tristeza y pido disculpas por comunicar que no llegaré a tiempo de recoger el Premio Nobel en Oslo. Aún así, estaré en Oslo. Estoy de camino ahora mismo.
Es el mensaje, el vídeo que grababa María Corina Machado para decir que había salido de Venezuela y que llegará posiblemente a Noruega, a Oslo, en las próximas horas. Me acompañan hoy en La Tarde de COPE Julio Llorente y también Paloma Esteban. Julio, Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una imagen para la historia, la hija de María Corina Machado recogiendo el premio en su nombre, todo en medio además de un ambiente muy enrarecido, porque aunque se anunció que María Corina iba a estar allí en Oslo, que iba a recoger el premio personalmente, pues finalmente no ha podido ser, no ha llegado. Nadie sabe a ciencia cierta realmente dónde se encuentra ahora mismo. Esto pone en evidencia que la situación en Venezuela está muy, muy complicada y que esta mujer se está jugando el tipo.
Absolutamente, o sea, yo creo que además, y tú dices bien, Pilar, la imagen de su hija hoy recogiendo el Nobel de la Paz es absolutamente histórica, pero yo creo que lo puede ser todavía más si finalmente vemos a María Corina Machado, como dice ahora la organización del Nobel, aparecer en la ciudad de Oslo, ¿no? Yo creo que además es la imagen de una lucha. Hay que recordar que Corina Machado lleva en paradero desconocido dentro de su país desde agosto de 2024. O sea, yo creo que es como la víctima más visible de la represión del chavismo, pero en realidad refleja lo que sufre gran parte de la sociedad venezolana, ni hablamos ya de todo lo que implica los líderes opositores a un dictador, que no tiene otra palabra, que es Nicolás Maduro. Y creo que la imagen de esa entrega del Nobel de la Paz, aunque haya sido a través de su hija, y la posibilidad de que contra viento y marea María Corina Machado sea capaz de llegar a Europa, de llegar al corazón de los premios Nobel, a la ciudad de Oslo, va a ser una imagen muy poderosa para el mundo occidental.
En ocasiones, Pilar, se identifica la paz con la morbidez, con la blandura, con una especie de transigencia así mórbida. Y yo diría que María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz precisamente porque es una luchadora pacífica, pero una luchadora. A mí me alegró en su momento mucho el reconocimiento porque de este modo el Nobel vuelve a vincular paz y justicia. Se dice que no hay verdadera... nos hace pensar que no hay verdadera paz si no hay justicia. Y que la paz y la justicia, la paz y el bien son indisociables. María Corina Machado es una luchadora, es una persona que ha consagrado su vida a Venezuela, a una serie de ideas también, y que ha alcanzado unos estándares éticos, por decirlo así, que no se pueden pedir a todo el mundo. Es, en este sentido, casi heroica. Y efectivamente, todas las dificultades que ha padecido para recibir el premio, finalmente no lo ha podido recibir. Todo lo que vive en Venezuela es una expresión, un síntoma de lo que se está viviendo allí, del régimen dictatorial autoritario de Nicolás Maduro.
Pues la líder de la oposición al chavismo llevaba 12 años sin salir del país y desde hace 16 meses, como apuntaba Paloma hace un momento, vive en la clandestinidad ante las amenazas de muerte del régimen. ¿Cómo lo consigue? ¿Dónde vive? Vamos a hablar con Jorge Benezenra, que es el corresponsal de COPE allí en Venezuela. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Saludos.
¿Cuál es la última hora, Jorge, sobre dónde se encuentra María Corina? En la propia gala del Nobel, su hija ha confirmado que le quedan unas horas para llegar hasta Oslo, hasta Noruega. ¿Cómo habría salido del país?
Bueno, hay muchas hipótesis, en verdad no hay a ciencia cierta con seguridad cómo salió María Corina. Sin embargo, han habido muchas especulaciones, incluso el propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, hace una semana exactamente en su programa televisivo había relatado que María Corina Machado ya una semana antes habría salido, incluso con permiso del propio gobierno, de la propia administración de Nicolás Maduro. Como han dicho antes, María Corina ya lleva bastantes meses en la clandestinidad, con presencia simplemente en redes sociales, dando entrevistas o haciendo algún anuncio muy puntual. Se especulaba también en su momento que se encontraría en las instalaciones de la Embajada Americana en Venezuela, que si bien es cierto no tiene representación diplomática oficial, sigue funcionando con una cantidad importante de funcionarios venezolanos que trabajan para la administración americana y estaría probablemente allí protegida. También otros decían que se movía por distintas casas en la ciudad de Caracas. Uh-huh. Para poder mantener un poco esa seguridad que necesita.
Como decíamos, vive en la clandestinidad desde hace 16 meses y, como apuntas tú, Jorge, lógicamente necesita seguridad para no ser detenida por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué medidas de seguridad tiene allí y quién la acompaña? Porque sí la hemos visto también que aparece en algunos mítines y además allí en Venezuela es que es recibida como una auténtica estrella del rock.
Sí, bueno, en realidad digamos que la última aparición puntualmente de María Corina fue en enero del año pasado, ya casi un año, cuando ese famoso 10 de enero, en donde inclusive hubo una situación bastante confusa de que la habrían detenido y luego liberado, en fin. Digamos que ella se mueve con una seguridad bien limitada o bien estratégica, no anda con mucha gente a su alrededor, evidentemente también por la seguridad no solamente de ella, sino también de esas personas que luego, si son capturadas, podrían tener consecuencias muy graves para ellos y su familia. Recordemos que, bueno, Venezuela vive, como digamos, una forma de silencio bastante particular, ¿no? La gente se mantiene aquí, digamos, en su vida, en su día a día, en su vida normal, pero trata de disimular un poco su expresión a favor de todo lo que está sucediendo en este momento en Oslo para no tener repercusiones. En un caso distinto, a lo mejor en otro momento histórico en el país, a lo mejor antes en la era Guaidó, hubiesen habido expresiones de solidaridad, de marchas públicas, de concentraciones. Eso no lo estamos viendo hoy en Venezuela, porque evidentemente hay dos sentimientos. Por un lado, una desesperanza aprendida de que no va a pasar nada, y por otro lado también el miedo a tener repercusiones políticas y ser parte de esa estadística negra de caer como preso político por disentir o por decir algo distinto.
Pues Jorge Benezerra, corresponsal de COPE en Caracas, en Venezuela. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Paloma, Julio, vaya situación. 16 meses escondida, viviendo en la clandestinidad, bajo la amenaza de poder ser descubierta y arrestada en cualquier momento. Y esta entrega del Premio Nobel coincide con el momento, además, de mayor tensión en esa zona del mapa, en el Caribe, con las tropas de Estados Unidos desplegadas y Donald Trump diciendo que a Maduro le queda poco tiempo. ¿Qué puede pasar aquí?
Bueno, yo creo que esta es la clave, ¿no, Pilar? El giro para mí clarísimo de la administración Trump, sobre todo en los últimos dos meses, lo hemos visto en el Caribe y hemos visto que realmente ha desplegado una operación que hasta ahora no había ocurrido, porque fíjate que yo desde las últimas elecciones en las que la candidatura, digamos, de María Corina Machado a través de Edmundo González Urrutia gana las elecciones, hay que recordar cuál es la situación de Venezuela. Y es que el mundo occidental prácticamente entero reconoce la victoria a Edmundo González Urrutia, tiene que salir del país. María Corina Machado sigue escondida y ha estado escondida durante 16 meses. Quizá hoy la veremos, como decimos, eso es lo que esperamos, es lo que insisten en la ciudad de Oslo. Y yo creo que la comunidad internacional sí que ha tomado no solo buena nota, sino que en los últimos meses se ha visto la realidad que ahora mismo también nos estaba describiendo, ¿no? En Venezuela. Y sin embargo, un poco la desazón y la impresión de que nada es suficiente, ¿no? De que no se ha podido terminar con el régimen de Maduro, insisto, un país en el que a veces algunos temen llamarlo dictadura, cuando los líderes opositores políticos están en la cárcel o se han tenido que ir del país o temen por un destino muchísimo más fatal, que ya sabemos a lo que implica, y un país en el que la mitad de la población, si no más, está reprimida constantemente y no puede ni siquiera expresar sus opiniones políticas. Por lo tanto, yo entiendo que es complicado. Sabemos que hay dificultades para ver en cómo va a terminar la situación emprendida por Trump, pero yo sí creo que la comunidad internacional necesita actuar ya y terminar con esto.
Sí, coincido con Paloma. También enfatizaría la necesidad de que haya un plan, de que haya un plan para Venezuela, porque infinitamente peor que un orden político injusto, como el de Nicolás Maduro, es la anarquía. Debe haber un plan posterior para que no suceda en Venezuela como sucedió en los países en los que se produjeron las primaveras árabes, que en muchos casos lo que sucedió al orden político injusto fue un orden político todavía más injusto. Efectivamente, la comunidad internacional debe intervenir en Venezuela, pero debe intervenir con un plan a futuro. Sin un plan a futuro, esa intervención me temo que será completamente estéril e incluso contraproducente. Solo puede negar la condición, la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro una persona ideologizada. El régimen de Maduro es dictatorial, autoritario, formal y materialmente. Nadie en su sano juicio puede negarlo. Los opositores están o bien encarcelados, o bien exiliados, o bien escondidos para precisamente escapar a la represión del régimen. Repito, solo una persona muy ideologizada puede negar la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro.
Pues la imagen del día ha sido esa que citábamos, la hija de María Corina Machado recogiendo el premio en lugar de su madre, una foto de la opositora venezolana ha presidido este acto marcado por su ausencia. No es la primera vez, por cierto, que pasa. Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Desde 1901, la entrega del Nobel de la Paz ha estado marcada por la ausencia del premiado, concretamente en 6 ocasiones.
Sí, en 1936 se lo dieron al periodista y pacifista alemán Karl von Ossietzky. Él había denunciado públicamente el rearme clandestino de Alemania tras la Primera Guerra Mundial.
Meine Arbeit für Richtigkeit.
El régimen nazi no solo lo encarceló por ello, sino que además lo mantuvo bajo estricta vigilancia y posteriormente lo envió a un campo de concentración donde su salud se deterioró gravemente. Al concederle el Nobel, las autoridades alemanas le prohibieron salir del país y su silla quedó vacía en la ceremonia.
Años más tarde, en 1975, el reconocido fue el disidente soviético Andrei Sájarov.
Sí, reconocido por su defensa de los derechos humanos, en ese momento el gobierno de la URSS le impedía viajar al extranjero. En esa gala del Nobel, quien le representó fue su esposa, Yelena Bonner, que también pronunció, como hoy la hija de María Corina, un discurso en su nombre.
Polak został papieżem. Po roku od wyborów przyjechał do Polski. Cały świat zwrócił uwagę, co się w tym komunistycznym państwie dzieje.
Y este es el discurso de Lech Walesa en 1983. El premio Nobel de la Paz fue para él, para el sindicalista polaco, líder del movimiento Solidaridad. Era líder de la oposición, luego se convirtió en presidente del país y él no viajó por miedo al gobierno comunista.
Tenía el temor de no poder regresar a Polonia. También declaró que no quería celebrar nada, Lech Walesa, públicamente mientras compañeros suyos seguían encarcelados.
Ja, also den Ehre.
En ese caso también lo recogió su esposa Pilar.
Y hay más casos. En 1991 fue la opositora birmana Aung San Suu Kyi. Estaba en arresto domiciliario y aunque la Junta Militar le permitió viajar, ella decidió no hacerlo también por miedo a no poder regresar. En esa ocasión, la ceremonia de entrega del Nobel también dejó una silla vacía. Fue lo mismo que sucedió en 2010.
Sí, Pilar, en el premio para el disidente chino Liu Xiaobo, encarcelado por pedir reformas democráticas precisamente en su país, en China. Su ausencia fue un símbolo de la represión en el país asiático porque nadie de su familia ni siquiera pudo ir a esa ceremonia de entrega del Nobel. Lo mismo ocurrió en 2022 con el activista de derechos humanos bielorruso Alex Bialatsky.
This year's Peace Prize is awarded to human rights advocate.
Encarcelado un año antes, no pudo salir de la cárcel para recoger el Nobel y quien lo hizo fue su mujer, a la que escuchamos, su esposa.
Bueno, pues en todas estas ocasiones los galardonados, los que iban a recibir el premio Nobel, no pudieron estar en la ceremonia por diferentes cuestiones, pero principalmente por miedo. En varios casos, como hemos escuchado, a no poder regresar a su país, a ser detenidos, como es el caso también de María Corina Machado, que no obstante dicen que podría llegar a Oslo en las próximas horas. Veremos a ver si es así, por supuesto lo contaremos. Tenemos que hablar de una noticia de última hora, Paloma, a ver qué nos puedes contar tú también de esto. Vamos a hablar con nuestro compañero Juan Baño, porque la Guardia Civil ha detenido hoy en Madrid a la ex militante del Partido Socialista, Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañera.
¿Qué se sabe de esta noticia?
Bueno, se sabe muy poco. Sí sabemos y tenemos confirmado en fuentes que están al tanto de esa investigación que está en marcha, que la Guardia Civil efectivamente ha detenido a Leire Díez. También ha detenido a quien fuera presidente, director de la SEPI, que después trabajó en Servinavar, en la empresa navarra, ligada también e investigada por este caso, Vicente Fernández, según nuestras informaciones y según nuestras fuentes, también habría sido detenido, y todo estaría relacionado con, al parecer, con las investigaciones que lleva a cabo en este momento la UCO, probablemente relacionado con Coldo, evidentemente, estando Vicente Fernández, que fuentes de la investigación nos aseguran que también estaría entre los detenidos, y por supuesto con toda la trama Ábalos, Coldo, contratación pública. Vamos a ver de qué va la investigación, en qué frente en concreto dentro de esas pesquisas, porque lo cierto es que Leire Díez ha sido detenida. Y también, según nuestras fuentes, insisto, según nuestras fuentes, no hemos podido confirmarlo con personas del entorno del propio Vicente Fernández hasta ahora, pero sí es verdad que las fuentes que nos confirman la detención de Leire Díez nos hablan también de que se habría llevado a la Guardia Civil también al exdirector de la SEPI y también contratado por esa empresa Servinavar, a la que aparece conectado, evidentemente, Santos Cerdán y tantos personajes que están dentro de las pesquisas y de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en relación con estos casos, sí.
Pues recordamos que Leire Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o también contra altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. Paloma, ¿sabes algo de esta noticia que acabamos de conocer?
Pues la verdad es que en ABC también estamos con la noticia, Pilar. Lo que pasa es que diría que Juan Baño lo ha resumido mucho, ¿no? Estamos todavía pendientes de entender la detención en el marco en el que se produce, porque tú lo decías, hay que recordar que Leire Díez está imputada por cohecho y tráfico de influencias por esa rama o por esa parte de la trama que tiene más que ver con la operación en la que ella busca desacreditar a la cúpula de la UCO, de la Guardia Civil, que investiga precisamente los temas más sensibles que tienen que ver con el PSOE y con el Gobierno, pero también hay que recordar, lo decía Juan, esa relación que tiene Leire Díez, que su enlace realmente dentro del partido siempre fue Santos Cerdán, él digamos que protagoniza en la trama de corrupción que afecta al partido toda la arista navarra con esa empresa Servinavar, y parece que efectivamente también podría haber ahí una conexión. Lo que no podemos ya tener ninguna duda, ya lo sabíamos, Pilar, es la oscuridad de este personaje, y tengo la impresión de que probablemente, por lo que nos están contando a nosotros, va a ir a más, y a lo largo de la tarde tendremos noticias con este asunto.
Bueno, Leire Díez, acordaros que en esa famosa rueda de prensa surrealista se presentaba únicamente como periodista de investigación, pero la noticia que hemos conocido hace unos minutos es que ha sido detenida la ex militante del Partido Socialista. Juan Baño, compañero, en cuanto tengas más información nos vas contando una noticia que conocíamos hace unos minutos y de la que vamos a seguir muy atentos a lo largo de todo el programa.
Efectivamente, estábamos pendientes y, como decía la compañera con Paloma, estábamos todos pensando que podría ser el caso relacionado con esa investigación por tráfico de influencias cohecho, pero los datos que nos llegan a nosotros, insisto, por fuentes que están al tanto de la investigación, es que estaría más ligado con esa otra pata distinta a la que lleva el juzgado de Plaza de Castilla sobre el posible tráfico de influencias y cohecho, porque estamos hablando de la detención de Leire y según nuestras fuentes también de la detención de que fuera director de la SEPI, que por cierto Vicente Fernández fue una de las personas que ya han comparecido en el Senado dentro de la Comisión de Investigación. Por cierto, se negó a declarar en su momento en el Senado sobre el caso Koldo y sería la otra persona detenida esta tarde junto a Leire Díez en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil.
A Juan Baño, gracias. Nos sigues contando cosas.
Ahí estaremos.
Gracias, Juan Paloma. Gracias. También, como vamos a seguir con otros asuntos, si tienes alguna información nueva que te llegue, pues nos la vas relatando.
Por supuesto, Pilar.
Pero tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Pues es hora de irse a la Mutua. Y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Piña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables. Y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Dentro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El diagnóstico sí parece claro. En España no se está construyendo al ritmo que el país necesita. Hablamos de un déficit de 700.000 casas, según datos del Banco de España. En los últimos tres años han entrado en nuestro país 1.600.000 personas. España ha crecido en población más que ningún otro país europeo en este tiempo y el problema, directamente, es que no hay casas para todos. Un año después de que Pedro Sánchez anunciase la creación de una empresa pública de vivienda, el gobierno ha dado ahora un primer paso. Eso sí, después de años de incumplimientos con la promesa de crear hasta 184.000 viviendas públicas que no se han hecho todavía.
Sin duda hoy estamos presentando un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país. Y sobre todo creo que este avance es de esos que ya ha protagonizado España en otros momentos de nuestra historia y de los que no tienen vuelta atrás.
Pues es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El Consejo de Ministros creaba ayer Casa 47, una empresa pública que pretende levantar un gran parque público de inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles. 47 porque ese es el artículo de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna. Ese que la de España de hoy no se está cumpliendo y que sitúa a la vivienda como la principal preocupación que tenemos actualmente los españoles. Seguimos en La Tarde con Paloma Esteban y con Julio Llorente. Paloma, Julio, os pregunto si es creíble que un gobierno que ahora mismo no tiene presupuestos anuncie la creación de una gran empresa pública de vivienda.
O sea, mi sensación es que no, porque ¿sabes qué pasa, Pilar? Que la vivienda que lleva aparece reflejada como la gran preocupación de los jóvenes y los no tan jóvenes, o sea, un problema de nuestro tiempo, el gran problema en este momento, pues se ha encontrado con un gobierno que en teoría hacía bandera de dar solución a este tema, que además apostaba supuestamente por la vivienda asequible, por la vivienda protegida, por la vivienda social, que es verdad que yo creo que en comparación con otros países de Europa, en España está en tasas muy bajas. Y ¿sabes qué pasa? Que este gobierno va a camino de estar 8 años en el Palacio de la Moncloa y no ha dado solución. Ha hecho muchísimos anuncios, recordad, en momentos además de crisis por otros asuntos, hemos visto cómo en comparecencias del presidente del gobierno se ha liado la manta a la cabeza, permíteme la expresión, a prometer cientos de miles de viviendas que no se han construido en España y que además hasta el momento lo único que hemos visto son los topes al precio del alquiler, que a juicio de los estudios que hay de los expertos y de los profesionales, no ha contribuido en absoluto a bajar el precio del alquiler ni a dar solución. Por lo tanto, yo, a pesar de los esfuerzos de la ministra de Vivienda en el Congreso, y ya te digo que lo he escuchado, tengo la impresión de que el problema es lo que tú dices, de credibilidad.
Julio, enseguida te escucho a ti, pero vamos antes con la letra pequeña. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué números maneja el gobierno para esta Casa 47?
Bueno, pues habla de un proyecto a 10 años con 13.000 millones de inversión pública, 1.300 cada año, a comenzar el año que viene. Dice el gobierno que con los presupuestos prorrogados tiene ya consignado el dinero, los 1.300 millones para el año que viene.
¿Cuántas viviendas de alquiler quieren construir y quiénes podrían acceder a ellas?
De entrada, se habla de 55.000 viviendas de alquiler a precio asequible. Este año tan solo se han licitado 1.600. Dice que aportará ese paquete las 40.000 viviendas del antiguo Sareb, el banco público creado con todo ese parque de casas que los bancos y las cajas quebradas dejaron. Dice el gobierno que las va a poner a disposición de forma inminente, aunque eso sí reconoce que la mayoría no están para entrar a vivir. Hay polémica además porque el abanico de rentas es muy grande. Se podrán beneficiar rentas de entre 16.800 y 63.000 euros de renta anual bruta. Ellos lo explican porque la gente por debajo de los 16.000 son vulnerables, ya tienen otras ayudas sociales, y los más de 63.000 no lo necesitan. Se trata de llegar, dicen, al 60% de la población, esa clase media menguante. El precio se fijará según autonomías, según la renta media, pero el objetivo es que nadie destine más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler.
Eso sería lo ideal, pero lo que estamos escuchando en los últimos tiempos es que se está destinando mucho, mucho más que ese 30% que nos recomiendan especialmente los expertos. Araquis, ¿qué precios y qué tipo de contratos tendrán estas viviendas?
Pues van a ser contratos largos, de hasta 75 años. El Estado, digamos, es el casero y se revisarían a los 14 años. Se prorrogarían si no han cambiado las condiciones de los inquilinos. Recuerda un poco, Pilar, esto a los pisos de renta antigua del franquismo. Dicen que supondrá pagar un 38% menos del precio libre en Madrid de alquiler, o casi la mitad de lo que ahora mismo se paga en una ciudad como Málaga.
Gracias, Araquis.
Nada.
Pero lo que tenemos que entender es que estamos viviendo una situación muy compleja, una situación que yo afirmo que es de crisis y que llegaremos a verla o visualizarla como una emergencia de vivienda. Como, algo parecido a como vivimos el COVID hace 5 o 6 años, donde todos entendimos que había que declarar una situación de emergencia y todos ponernos a remar en la misma dirección.
La vivienda como primera preocupación de los españoles y la emergencia de la vivienda, que más que buscar culpables debería unirnos en la solución, como pasó con la gran crisis de la pandemia. Esta reflexión que acabamos de escuchar la firma Manel Rodríguez, experto inmobiliario. Manel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manel, que el Estado se convierta en casero, ¿debería ayudar a bajar los precios de la vivienda?
A ver, que el Estado cree e impulse una vivienda, una empresa estatal de vivienda, lo que debería es debería ayudar a producir más vivienda, a generar más vivienda, a poner más vivienda en el mercado, a facilitar que otras entidades pongan vivienda en el mercado, y la creación de ese parque público regulado o ese parque semipúblico regulado es lo que debería ayudar a hacer bajar los precios de la vivienda. Es un proceso donde, generando oferta, es como se podrá dar respuesta a la demanda.
Tú que sabes y conoces perfectamente, Manel, el mercado, ¿por qué el ritmo de creación de casas no ha ido parejo al crecimiento de la población en España? Yo no sé si sigue pesando de alguna manera, psicológicamente, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el miedo a repetir ciertos errores.
Bueno, sí, sigue, claro que sigue pesando. Al final, lo que está ocurriendo hoy tiene mucho que ver con lo que ha pasado en nuestra historia reciente en el sector, ¿no? Vivimos una etapa previa al 2007-2008 donde hubo un boom y se cometieron muchos excesos. A eso le siguió una época de crisis muy fuerte que destruyó todo el sector inmobiliario y se llevó por dentro también el financiero. Y a partir de ahí hemos venido navegando con una producción muy baja. Y en parte, como dices, por el peso psicológico, pero también en parte porque no hay sector productivo y no se ha incentivado y no se ha facilitado que ese sector crezca. Eso, combinado con un incremento de la población en 3 años, estamos hablando de 1.600.000 personas que ha recibido este país en 3 años, eso es una barbaridad, pues no, nos genera la situación actual. Hay una parte psicológica, pero yo creo que hoy día todos vemos que el futuro o la solución tiene que pasar por incrementar la oferta, pero no es obvio porque el sector quedó desmontado. No es tan fácil volver a pasar de la producción actual de 120.000, 125.000 que estamos hoy a una producción de 200.000 anuales que necesitaríamos. No es fácil.
Ahora mismo estamos en, ¿cuántas has dicho? 120.000 viviendas.
Unas 125.000, 130.000 anuales.
O sea, necesitaríamos...
Cuando la creación de hogares... La creación de hogares es del doble, es de 225.000, 230.000.
¿Y tú que estás al frente del grupo Salas, vosotros os dedicáis a la promoción de viviendas a precios asequibles, Manel, ¿cuántas viviendas se vendían, qué sé yo, hace 15 años, por ejemplo?
Bueno, en el pico llegamos a hacer 600.000 anuales. 600.000 también sería una barbaridad y pasó lo que pasó, ¿no? El punto de equilibrio deberíamos estar produciendo entre 200 y 300.000 anuales. Por encima generas una burbuja y las burbujas acaban estallando, por debajo generamos una crisis y un colapso de la oferta frente al exceso de demanda y eso genera el incremento de precios, que es lo que estamos viviendo. Cuando en un mercado de oferta limitada se demanda más de lo que se ofrece, la oferta se va a las rentas altas y solo produce el valor, el producto de valor añadido, y se genera esa especulación con los precios que hemos estado viviendo estos tres últimos años.
El presidente Pedro Sánchez ya ha propuesto en Europa que se estudien medidas para frenar la compra inmobiliaria para uso no residencial. En Cataluña ya se estudia si es legal prohibir la compra de una vivienda que no sea para vivir. ¿Esto es una solución? ¿Se puede ir de esta manera contra la propiedad privada?
No, yo creo que debemos diferenciar entre soluciones estructurales y soluciones más circunstanciales para conseguir proteger la situación de los ciudadanos. Desde un punto de vista estructural, si cada año entran 500.000 personas en el país, y además esa entrada de demografía se produce en 9-10 provincias, que es Madrid y la zona de costa y las islas, la solución es producir viviendas. Si tienes más población, necesitas más viviendas. No hay otra solución. Lo demás es ver qué hacemos durante los 3, 4, 5 años o hasta 10 años que necesitaremos para revertir esa situación. La producción de viviendas es un proceso muy lento, necesitamos suelo, necesitamos construir, necesitamos tramitar mucha documentación, y eso va a requerir, la solución a este problema va a requerir 10 años. Entonces, a partir de ahí, pues la administración tiene que ver qué medidas, desde mi punto de vista, más circunstanciales que no estructurales, toma para proteger a los ciudadanos durante este periodo. Pero desde luego, esas prohibiciones no son solución, esas prohibiciones pueden ser un parche, pero desde mi punto de vista, y eso lo firmábamos el otro día, el derecho a la vivienda y a tener una vivienda digna, que es un derecho que no se debe discutir, tampoco debe enfrentarse al derecho de la propiedad privada, que también es un derecho que tampoco se debe discutir. O sea, yo creo que al final tenemos un país y tenemos una infraestructura suficiente como dar respuesta a todos los derechos. No poner un derecho por encima del otro, ni ver qué derecho es más derecho. Eso al final es entretener a la población y no dar soluciones, ¿no? Yo creo que hay que dar solución al problema de la vivienda, la gente tiene que tener una vivienda digna a un precio asequible, pero eso hay que hacerlo manteniendo el derecho a la propiedad privada y a que uno pueda tener una segunda residencia porque así lo considera y porque se lo ha ganado, ¿no? Yo creo que una cosa no debe ir contra la otra.
Un último apunte, Manel, la seguridad jurídica. El gobierno aprobó ayer ayudas a los propietarios en caso de que se produzcan impagos de alquiler en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables. ¿Es un paso en la buena dirección?
Sí, por supuesto. Este es un paso fundamental. Fundamental por dos motivos. Uno, porque, como decíamos antes, y hablando del tema de derechos, el propietario de una vivienda tiene que tener el derecho a cobrar una renta por ella. Y eso no debe discutirse. En el caso de que una familia sea vulnerable y tenga problemas para cubrir ese pago, le corresponde a la administración dar una respuesta social a eso, que es un problema colectivo de atender a las personas con menores medios o con menores recursos. Si ese derecho a tener una vivienda lo cubre la administración con los servicios sociales, el propietario tiene su renta. Y eso, que genera un equilibrio entre los dos sectores o entre la parte de propietarios y la parte de inquilinos, evita que tengamos un enfrentamiento, pero es que a la vez da tranquilidad y seguridad jurídica a todos aquellos que en algún momento habían pensado en invertir desde una manera, desde un punto de vista más particular, en poner viviendas en alquiler, pero también a las grandes estructuras y a los grandes fondos que son necesarios para crear un parque global de vivienda en alquiler, les da la tranquilidad necesaria para acometer esas inversiones y con esas inversiones llegar a la solución, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece una medida fundamental porque deja clara la posición del gobierno y de la administración, una posición que nunca se debería haber puesto en duda, de que el derecho a la vivienda y la vivienda digna y el derecho de que las familias vulnerables también tengan un techo no debe cargarse contra la propiedad privada. Es un derecho que en caso de que una familia sea vulnerable debe asumir ese coste la administración.
Pues
como asume otros costes, el coste de la sanidad pública o el coste de la educación pública.
Manel Rodríguez, del Grupo Salas. Muchísimas gracias, Manel, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Muy amable, gracias, Manel. Julio, me quedaba a escucharte. Sí. Preguntaba yo antes si el gobierno, sin unos presupuestos, está en condiciones de crear esta empresa de vivienda pública. Si esto va a salir adelante o si al final, pues con la situación que estamos viviendo, se va a quedar en un brindis al sol.
Claro, es que toda medida de este gobierno es sospechosa de escenificación, sospechosa de cosmética, sospechosa de performance. El problema de este gobierno es un problema de credibilidad. A mí la medida, juzgada en abstracto, me parece bien, me parece una buena idea. Insuficiente, por supuesto, para resolver el problema de la vivienda, que es muy amplio, pero me parece bien. El problema es que este gobierno no tiene credibilidad, porque se ha entregado durante toda su trayectoria a la escenificación, al relato, a la performance, y no ha atendido lo suficiente a los problemas reales de los españoles. Yo, una mínima observación sobre la vivienda como gran preocupación de los españoles. En buena medida, el estado de una sociedad, de un país, lo revelan las preocupaciones de sus ciudadanos. Esta preocupación nuestra de los españoles por la vivienda es muy significativa. Revela que vivimos en un estado de precariedad, aunque suene fuerte, hay que decirlo, un estado de precariedad, un estado en el que lo básico, lo fundamental no está garantizado, en el que lo básico, lo fundamental escasea, en el que lo básico, lo fundamental ha devenido casi en lujo. Y un último apunte, la mayor parte de los españoles, sobre todo los más jóvenes, no pueden ahorrar. No pueden ahorrar porque dedican al alquiler más de un 33%, mucho más en algunos casos, de un 33% de sus ingresos. Eso impide el ahorro y a algunos los aboca literalmente a malvivir.
Pues ojalá esta iniciativa se quede en algo más que un anuncio. De verdad, España recupere los niveles de vivienda pública y a precio asequible que realmente se necesita y que es para muchos españoles su principal quebradero de cabeza. Por cierto, no sé si habéis visto este vídeo de Rosalía que se ha hecho viral.
¡Bicho!
Bueno, le ha ocurrido lo del bicho a Rosalía en una entrevista en Brasil. Ella estaba tan tranquila haciendo pues esa entrevista cuando de repente una cucaracha voladora saltó hacia ella y ya habéis visto lo que pasó. Y de esto hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Pues sí, ese bicho que te hace saltar de la silla y salir corriendo y algún encuentro inesperado con ese bicho que te da asquete, como en el caso de Rosalía, la cucaracha. A ver, que la cucaracha de por sí ya es muy asquerosa, pero es que la voladora yo creo que todavía es peor.
Bicho que no soporto y por la que he cambiado hasta mi trayecto por encontrarla en medio de la calle, las cucarachas. Y aquí en Canarias las cucarachas vuelan y cuando veo volar a una cucaracha, la que vuela detrás soy yo. Horrorosa, no puedo. Imposible. Buena tarde, gente.
Nunca había visto yo una cucaracha voladora de semejante tamaño como en Canarias.
En Canarias es verdad que son importantes las cucarachas.
¿Importantes? Claro, además, o sea, las tienes en cualquier parte.
Las cucarachas, dices que bien se está aquí en Canarias, que hace calorcito, hace buen tiempo siempre. Pues ala, aquí me quedo a vivir. ¿Tenéis algún bicho así un poco que os cause un poquito de repulsa? Paloma, Julio.
Uf, todos, Pilar, es que empatizo tanto con Rosalía. Yo soy de las que todo el mundo, exagerada, me da un asco.
Ya, a mí no hay un bicho que me guste, ni uno solo, no salvo ninguno.
Nada,
ni siquiera
nada,
los escarabajos,
nada.
Que a algunas personas les resultan monos, no, los escarabajos me dan también un asco tremendo.
¡Qué monos, qué horror, Julio! Es que, claro, no todos son cucarachas. Hay bichos, por ejemplo, que no los ves venir y ese es el problema.
Hola, gente. Pues yo tengo pánico absoluto a los saltamontes. Es que pues es un insecto súper imprevisible, porque al resto los ves con sus patitas y pueden llegar a ti más cerca, menos cerca, los que vuelan incluso también, porque puede ver sus trayectorias, pero es que un saltamontes pega un salto y es que puede pasar de 3 metros a tu cara. Me da pánico.
Es imprevisible.
¡Qué horror! De tres metros a tu cara. Bueno, y si se te meten los bichitos en casa, es para salir corriendo. Yo entiendo hasta oyente.
Pues yo confieso que si yo me encontrara en mi casa una cucaracha, que gracias a Dios en 7 años no me la he encontrado, le doy las escrituras de la casa y le digo que se quede con ella. No puedo, o sea, lo siento, son superiores a mi fuerza.
Ay, pues sí, la verdad es que cucarachas en casa es lo peor. Bueno, cucarachas o cualquier otro bicho. Lo que pasa es que
hay otro que estremece, que es la mantis religiosa. Ese ya no, no es que de asco, ese estremece.
Sí, ese lo vamos a meter en la categoría de saltamontes, ¿no?
No es lo mismo, Pilar.
No, no es lo mismo y es más grande este, pero sí. Nos da, pero parecido, sí. Primo hermano.
Bueno, pues ese bicho que te hace saltar de la silla y salir corriendo en el 607-15-0602.
Paloma Esteban, gracias.
Ah, gracias a vosotros.
Poli Llorente, gracias.
Buen miércoles.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Miércoles, desde las 6:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Recordamos lo que tenemos en juego:
Villarreal Copenhague, Athletic Club PSG y Real Madrid Manchester City.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens, 12 de diciembre solo en cines.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
El verdadero sabor del agua.
Cariño, hoy hay que salir. Ya está bien de ver la tele en la cocina, hacer deporte en la cocina. Cualquier noche dormimos en la cocina.
Cambia por completo tu cocina con Leroy Merlin y no querrás salir de ella. Elige entre los packs estándar, óptimo o plus y nuestros expertos se ocupan de todo. Y si eres socio del club, te devolvemos el 10% del importe en cheque regalo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.